Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión escucharemos el mensaje ¿Quién dices que soy? Por el pastor Eduardo Saladín.
Dice así la palabra de Dios en Marcos 8:27. Vamos a leer hasta el versículo 38. Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Le respondieron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros uno de los profetas. Él les preguntó de nuevo, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, respondió Pedro. Y Jesús le advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Pero él volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo, si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Oh, ¿de qué sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Oh, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. A partir del versículo 27, como leímos, el Señor comienza a advertir a sus discípulos, a enseñarlos que venía el tiempo de sus sufrimientos, su muerte y su resurrección. Y en este texto hay un énfasis principal que es que Él reenfatiza. Él habla de su identidad como el Mesías y el Salvador y nos dice la necesidad que tiene que todo aquel que quiera seguirlo debe renunciar a sí mismo. Destaca el concepto, como veremos hoy, lo que significa llevar la cruz, lo que significa identificarnos con Cristo. Pero lo primero que Él hace es una pregunta. Dice, ¿quién dicen los hombres que yo soy? ¿Quién dices tú que es Jesucristo para ti en este día? Esa es una pregunta crucial en su respuesta. Porque la respuesta que tú des a esa pregunta, ¿quién dices que soy?, va a determinar tu destino eterno, ya sea en gloria, en la presencia de Dios, o en condenación. Los discípulos, cuando el Señor le hace esa pregunta, ellos dan varias respuestas. Unos decían, tú eres Juan el Bautista, otros Elías, uno de los profetas. Había diferentes perspectivas populares acerca de Jesús. Algunos, como Herodes Antipas, creían que Jesucristo era Juan el Bautista que había resucitado. Otros pensaban que era Elías, que se había mencionado como el precursor del día del Señor. Algunos pensaban que podía ser cualquier profeta, algunos decían que podía ser Jeremías. Pero fíjense que las personas habían visto todos los milagros que el Señor había hecho, pero aún no lo identificaban como el Mesías, el Salvador que estaba profetizado en las Escrituras. Se nos dice que ante la pregunta, Pedro declara que Jesús es el Cristo. Porque el Señor le dice, no está bien, eso dice el pueblo. pero ¿qué dicen ustedes? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, respondió. Y Jesús le advierte severamente que no hablaran de él a nadie. Y en Mateo 16:16 se nos completa la frase. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo en griego significa el ungido, el Mesías. O sea que él estaba reconociendo a Cristo como ese Salvador que ellos habían estado esperando. Ese Salvador que había sido prometido en las Escrituras. Él estaba diciendo, este hombre es más que un profeta, es más que un líder, es más que un político, es más que un gobernante cualquiera, es más que un líder militar. Ese es el Cristo, eso es Dios hecho carne que nosotros estábamos esperando. Por eso en Mateo, el Señor le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y el Señor le advierte severamente que no hablara de él a nadie. ¿Por qué? Porque todavía no era su tiempo. Y aquí vemos a continuación, a partir del versículo 31 al 33, un momento crucial en el ministerio del Señor, porque Él empieza ahora a revelarle a ellos que Él iba a sufrir, que Él iba a padecer, que Él iba a ser crucificado como un criminal. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. El primero que vimos es la identidad de Jesús, que Pedro la confiesa. Pero ahora Jesús predice su sufrimiento y su muerte. Miren lo que dice versículos 31 y 32. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Y miren lo que dice el versículo 32. Y les decía estas palabras claramente. Él se está identificando como el Hijo del Hombre, aquel del cual habla Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, esa figura mesiánica, divina, humana, que vendría a restaurar lo que el pecado había dañado aquí, aquel que vendría a establecer un reino eterno, aquel que iba a enfrentar la muerte e iba a vencer. Pero Él está diciendo a ellos, yo debo padecer mucho. Él estaba revelando su naturaleza redentora. En otros momentos, Él había revelado de manera velada su muerte. ¿Recuerdan cuando Él dijo, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches? Cuando dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Él lo había dicho, pero ahora lo está hablando aquí claramente. Él está diciendo, miren, mi muerte no es una posibilidad. Mi muerte es una necesidad. Yo vine a la cruz del Calvario a pagar por sus pecados, el castigo que tú y yo merecíamos. Él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y como vemos en el Evangelio de Marcos, Él se convirtió en un siervo. ¿Para qué? Para dar su vida en rescate por muchos. Porque tú y yo estamos sin Cristo, condenados eternamente. Pero eso no termina ahí con su sufrimiento y muerte, sino que Él resucitó al tercer día, lo que muestra que ese sacrificio que Él hizo fue aprobado por el Padre Celestial. Y ese es el mensaje del Evangelio. Y Él está hablando claramente a los discípulos. Mis amados, la cruz del Calvario no fue un accidente. La cruz del Calvario formó parte del plan de salvación de Dios desde la eternidad. Cristo mismo explica ahí en Marcos, más adelante, su misión, el propósito de su misión. ¿Qué dice Él? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Está claro su misión, ahí está clarísima esa misión. En Hechos capítulo 4, versículos 27 y 28, dice lo siguiente. Porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Eso era parte del plan de Dios. Ahora el Señor le está diciendo esto a los discípulos y ellos tenían sus expectativas, pensaban en ese líder militar, ese gran gobernante que vendría como el Mesías a establecer su reino en Israel. Y un Mesías rechazado, eso no estaba en los planes de ellos. Mis amados, pero eso estaba profetizado en muchos textos en el Antiguo Testamento. En Isaías se nos dice, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Dice, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Eso estaba profetizado, que ese siervo vendría por esa razón. Se nos dice ahí mismo en Isaías, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Versículo 32, repito, y les decía esta palabra claramente. Pero Pedro, que era un personaje impetuoso, miren lo que dice el versículo 32 al final. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Que no te acontezca eso, Señor. ¿Por qué? Porque en la mente de ellos, la idea del Mesías excluía sufrimiento y muerte por ejecución, padecimiento de parte de los ancianos. Pero eso no está en mi esquema mental, así no fue como yo planeé la cosa. Al reprender a Jesús, Pedro lo que estaba diciendo es que no entendía lo que había, lo que iba a pasar y su deseo de evitar el dolor. Pero vamos a reflexionar. Pedro había confesado que él era el Mesías, que él era el Cristo. Nosotros hemos confesado que él es el Mesías, que él es el Cristo. Pero a menudo, cuando las cosas no salen como nosotros queremos, expresamos ese descontento que tenemos en el corazón. Pedro le estaba expresando ahí mismo su desacuerdo al Señor. Sin embargo, miren cómo el Señor responde. Pero él volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. Mateo dice, porque me eres tropiezo. En ese momento no era que Pedro era un diablito, no, sino que estaba siendo utilizado por Satanás para tentar a Jesús. Ahora, imagínense ustedes a Pedro, sus intenciones eran buenas. Ellos amaban al Señor, aparte de los intereses que podían tener. Ellos habían estado con él, pero fíjense cómo ellos, o él y ellos, fueron confundidos en ese sentido. Hay un contraste entre la perspectiva nuestra de cómo deben ser las cosas y cómo son las cosas en realidad en los caminos del Señor. Nosotros tenemos nuestra propia perspectiva de cómo deben ser las cosas, pero el Señor tiene otra perspectiva. Nosotros no entendemos a plenitud los caminos del Señor, pero hay una cosa que sí debemos entender, que el Señor siempre está obrando lo mejor en nuestras vidas. Está obrando un plan con un propósito. Él tiene planes que van mucho, mucho, mucho más allá de nuestra comprensión. Vayan conmigo a Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Dice el Señor, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Al igual que Pedro y los discípulos, nosotros luchamos por entender los caminos del Señor. Pero nosotros debemos entender que Cristo siempre actúa en perfecta conformidad con la voluntad del Padre. Nosotros deseamos, en la situación que tú te puedes encontrar ahora, aflictiva, del tipo que sea, tú quisieras que las cosas fueran como tú quieres. Pero nosotros debemos rendir nuestras vidas a los planes eternos de Dios. ¿Ustedes recuerdan cuando Cristo estaba en Getsemaní, orando al Padre? ¿Qué le decía a él? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea, que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Y eso es lo que nosotros debemos decir en nuestras vidas. Cristo dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Y ese día allí, Pedro cometió ese error. Pero menos de un año después, en Pentecostés, ese Pedro entendió el propósito de Dios, o ya había entendido todo lo que había pasado. Recuerden que ese fue el hombre que negó al Señor. Pero ese Pedro fue transformado por la gracia de Dios. Vayan conmigo a Hechos capítulo 2. Hechos 2:22. Miren ese hombre. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Y ese fue el mismo Pedro que dice en 1 Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y dice en 1 Pedro 2:24, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Él entendió más adelante cuál era el propósito del Señor. Lo que los discípulos consideraron como la peor noticia resultó ser la mejor noticia del mundo. Yo voy a sufrir, yo voy a morir, yo voy a resucitar. Pero era que Cristo estaba haciendo expiación por nuestros pecados. Él estaba soportando la ira de Dios sobre él. Él fue, hizo propiciación por nuestros pecados. ¿Para qué? Para hacer un sacrificio que fuera aceptable delante de Dios. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, la vida es frágil. Dice la Escritura que la vida es como una neblina. Tú no sabes el momento en el cual te tocará morirte, en qué etapa. Pero yo sé una cosa, que Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario por nuestro pecado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el Señor, esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Dice la Escritura que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Como dice Pablo, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. ¿Tú lo crees? ¿Quién dicen los hombres que yo soy? No, ¿quién dices tú que es el Señor? Yo decía que hay un contraste entre nuestra perspectiva de las cosas y la perspectiva de Dios. Fíjense como los apóstoles, como Pedro, Señor, que nunca te acontezca eso. Él quería que las cosas fueran a su manera. Pero si el Señor no moría y resucitaba por nosotros, no íbamos a tener el perdón de pecados. Y quizás hay cosas que están pasando en tu vida que al igual que Pedro y los discípulos, tú no las entiendes, pero tú tienes que esperar en Dios y recordar que Dios va a obrar conforme a su voluntad. Si tú eres un hijo de Dios, Dios está guiando tu vida. Aún en medio de los problemas más grandes, aún en medio del mayor dolor, nosotros tenemos ese consuelo. El Señor les ha explicado a los apóstoles que Él iba a morir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, Él le hace un llamado desafiante y profundo a sus seguidores. Les dice cuáles son las condiciones, en tercer lugar, para seguirlo a Él. En primer lugar, vimos la pregunta de Jesús sobre su identidad. En segundo lugar, vimos cómo Jesús predijo su sufrimiento y su muerte. Y ahora Él dice las condiciones para seguirlo. Mira, si tú quieres seguir a Jesús, mira lo que dice el versículo 34. Llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ese niéguese a sí mismo significa romper con todo vínculo de asociación, renunciar a uno mismo, a sus planes, y seguir a Cristo, incluso si tengo que morir por Él. Significa renunciar a mis deseos egoístas, a mis propias ambiciones pecaminosas, a mis intereses personales, de manera que Cristo sea lo primero en mi vida. Uno no está dispuesto a negarse a uno mismo, pero tú lo harás cuando Cristo viene a tu vida. Por eso, para tú poder negarte a ti mismo, lo primero que tú debes hacer es arrepentirte de tu pecado y reconocer que tú no puedes entrar al cielo por tus propios esfuerzos. La Biblia nos enseña que nadie puede ganarse el favor de Dios por sus propias obras, porque dice la Escritura que ningún hombre es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Jesucristo. Porque por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, lo primero que yo debo hacer es arrepentirme de mis pecados, confiar en Cristo para salvación. Entonces, Dios me capacita para yo empezar a hacer su voluntad en primer lugar, por encima de mis propios deseos, de mis propios planes. Me lleva a poder entender y obedecer la palabra de Dios. Me lleva a poder amar y a servir a otras personas. El negarme a mí mismo me lleva a perdonar a aquellos que me han hecho daño y a pedir perdón a aquellos que yo les he hecho daño. Pero el Señor nos dice aquí que tome también su cruz. Recuerden que la cruz era un instrumento de muerte, de ejecución brutal. Vas a enfrentar rechazo, maltrato, burla debido a tu fe. Hay muchas personas que se van a alejar de ti. Es posible que pierdas tu trabajo porque no vas a estar hablando mentiras, haciendo cosas indebidas. Niégate a ti mismo, toma tu cruz, sígueme. La pregunta es esta: ¿y por qué yo tengo que negarme a mí mismo? ¿Por qué yo tengo que tomar la cruz? ¿Por qué yo tengo que seguir al Señor de esa manera? ¿Por qué? Eso nos lleva a nuestro cuarto punto, la paradoja. Una paradoja es algo que parece contradictorio. Y miren lo que el Señor Jesucristo nos dice en el versículo 35. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿Qué te está diciendo? Si tú pones tu vida por encima de todo, tú la vas a perder. Si tú vives enredado en tu orgullo, en tu egoísmo, tú vas camino a una condenación eterna. Tú vas a perder tu vida. Si tú estás viviendo para las cosas de este mundo, es lo que Él te dice, para tu trabajo, para tu casa, para los lujos, en vez de buscar el reino de Dios y su justicia, tú vas a perder tu vida. ¿Por qué? Porque esas cosas se van a quedar, mis amados. ¿Cuántas veces hemos oído decir que en la caja a uno no le ponen ni el carro, ni la casa, ni los relojes caros? ¿No se lo ponen? Versículos 36 y 37. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Y aquí se te está diciendo, no pierdas tu alma, porque no hay nada que tú puedas dar para salvar tu alma. Me llevé todos los logros del mundo. Tuviste todos los carros que tú querías. Hiciste todo lo que tú quisiste hacer. Tuviste todos los placeres que tú tenías tener. Te moriste. ¿Y después de la muerte qué? ¿De qué te sirvió? De nada. Porque ganar el mundo entero y rechazar a Cristo es perder el alma en el infierno. Pero rechazar lo que el mundo ofrece por seguir a Cristo es ganar riquezas eternas. Miren lo que dice Mateo 6, 19 al 21. No acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el herrumbre destruyen. Y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde la polilla ni la herrumbre destruyen, donde los ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, ¿allí estará qué? ¿Qué dará un hombre a cambio de su alma? Nada. ¿Qué esperanza vas a tener si vives para las cosas de este mundo? Una condenación eterna, ninguna. ¿Quién dice los hombres que yo soy? Tú eres el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías que estábamos esperando. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Hay un solo nombre en el cual hay salvación bajo el cielo, dado a los hombres. ¿Cuál es ese nombre? Jesucristo. Pero ya al final, en el versículo 38, Cristo nos hace una advertencia. Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se va a avergonzar de él. Dice el Señor, por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y eso va a ser un momento terrible cuando estemos de frente en ese juicio de Dios y no estemos cubiertos con el manto de la justicia de Jesucristo. Por eso yo empecé diciendo que no hay ninguna pregunta más crucial que esta. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién dices tú que soy? ¿Quién soy para ti? Eso va a determinar tu destino final. Dice la Escritura, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Aquellos que respondan de manera incorrecta, que quieran seguir viviendo para los placeres de este mundo, que no se arrepientan de sus pecados y confíen en Cristo, van a estar una eternidad en condenación. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y Cristo hoy te dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿O de qué le sirve a un hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. ¿Quién dices tú que es Jesucristo?
Gracias por escuchar su espacio, Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.